Vamos a inaugurar hoy el nuevo curso académico en la Fundación Juan Marc con esta exposición de Braque y con la conferencia que seguidamente va a pronunciar el profesor Calvo Serraller. Esta exposición de Braque es la número 14 de las exposiciones que la Fundación Juan Marc ha presentado en lo que va de año, de las cuales 7 han tenido lugar en Madrid y otras 7 fuera de Madrid. En los 3 meses que quedan para concluir el año, nos proponemos todavía hacer otras 9 exposiciones más. 2 serán en Madrid, una será una exposición documental sobre la vida y la obra de Alberto Einstein con motivo del centenario del gran científico y será una exposición que apoye a un ciclo de conferencias que hemos programado para estas fechas. Y habrá otra exposición en Madrid que será la 5ª exposición de becarios de la Fundación que corresponden a la última promoción, la que terminó su trabajo en el año 1978. Y fuera de Madrid hemos programado y vamos a desarrollar en los 3 meses que quedan otras 7 exposiciones más. 3 corresponden a la exposición itinerante de la obra gráfica de Goya, esa colección de las 4 grandes series, Caprichos, Desastres, Proverbios y Tauromaquia, que quizá alguno de ustedes o muchos de ustedes vieron ya en nuestra sala en el mes de junio, donde tuvimos ocasión de presentarla a la crítica y al público de Madrid. Esta exposición inicia a partir del 5 de octubre su itinerario por España y va a recorrer en estos 3 primeros meses Toledo, Talavera de la Reina y Alcalá de Henares. Además, los fondos de arte español contemporáneo que tiene la Fundación, que vienen ya recorriendo España hace ya varios años, se exhibirán en Lérida a partir del 1 de octubre, después en Burgos y después en Logroño. Y finalmente, llevaremos en el mes de diciembre esta exposición de Braque, que hoy inauguramos en Madrid, la vamos a llevar al Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, bajo los auspicios de la Fundación. En total, van a ser, si las cuentas no me fallan, 23 las exposiciones que este año va a desarrollar la Fundación Juan Marc, de las cuales 9 van a tener o han tenido lugar en Madrid y 14 fuera de Madrid. Si me permito llamar la atención a ustedes, subrayar en esta ceremonia inaugural del curso estos hechos, es para poner énfasis en uno de los objetivos culturales de esta institución, en una de las finalidades que perseguimos incesantemente, que es la de alimentar la vida cultural de las provincias españolas con una oferta cultural estable y continua. Es obvio, no voy a descubrir nada diciendo, pero sí importa subrayarlo siempre que hay ocasión, que el desnivel entre la vida cultural en las provincias españolas y los focos de élite que existen en grandes ciudades como Madrid o como Barcelona es desmesurado. Realmente es una obligación de todos, por supuesto, de todas las instituciones culturales, tratar de paliar ese nivel, tratar de evitar que vaya más y tratar de llevar a las provincias información actual, información de calidad y nutrir la vida cultural siempre expectante en estos lugares de España. Creemos que esta exposición de Braque, que hoy inauguramos, responde a estas coordenadas que, con esta brevedad, acabo de subrayar. Esta es una exposición que desde hace años tratábamos de organizar en España y que hemos perseguido en la Fundación como un objetivo importante dentro de nuestra política de exposiciones. Han sido muchas las gestiones que hemos hecho, pero hasta que, afortunadamente, una vez más, la Fundación Maet de Saint Paul de Vence, cuyo presidente, señor Maet, está hoy con nosotros, nos ha facilitado las cosas al objeto de que la excelente colección que el señor Maet tiene en la Fundación, en su galería, sus propias obras privadas, han podido componer el grueso de esta colección que suma cerca de 120 y tantas obras en catálogo. Recordarán quizá también algunos de ustedes que en una de las exposiciones que últimamente hemos exhibido, aquella que llamamos Maestros del siglo XX, sobre el tema de la naturaleza muerta, había una representación de la obra de Braque importante, había 8 óleos de Braque, si no recuerdo mal, de los cuales 6 pertenecían al periodo cubista. Aquella primera información sobre la obra de Braque y esta magna información que hoy inauguramos, creemos que permite al espectador interesado, a todos ustedes, a los miles de espectadores que van a visitar esta exposición, primero en Madrid, después en Sevilla y el año que viene en Barcelona, tener una información cabal, nada desdeñable, de lo que la obra de este gran artista contemporáneo ha significado en su momento. Estas palabras mías no tienen otro sentido sino saludarles, darles la bienvenida una vez más a las actividades culturales de la Fundación y servir de prólogo, como decía, a la conferencia que seguidamente va a pronunciar el profesor Calvo Serraller, a quien dirijo desde aquí la gratitud de la institución que dirijo. Mis últimas palabras son, una vez más, de reconocimiento y gratitud a la generosa aportación, a la generosa colaboración de la Fundación MAET con nuestras iniciativas, que ya obviamente no es la primera, es ya la cuarta vez que nos ayuda en el desarrollo de iniciativas culturales de este orden en España. Agradecer al señor MAET su presencia aquí y agradecer igualmente al señor director general del Patrimonio Artístico, señor Tusell, que nos acompaña hoy en esta inauguración. Y a todos ustedes, muchas gracias por la asistencia y la atención con el que siguen estas actividades. Muchas gracias.
Braque y la vanguardia. Cuando hizo que se conocieran Braque y Picasso a fines de 1907, Apollinaire determinó, según Golding, lo que habría de ser una de las más excepcionales y fructuosas colaboraciones de la historia del arte. Edward Frey, por su parte, calificó este primer encuentro entre los entonces jóvenes vanguardistas como un acontecimiento de una importancia crucial. Finalmente, Robert Rosenblum, otro de los más lúcidos cronistas del arte contemporáneo, llegó a comparar la relación que entonces iniciaban estos pintores con la que mantuvieron en 1510 Miguel Ángel, Rafael y Bramante, o aquella otra, también excepcional, que reunió hacia 1870 a los impresionistas Monet, Renoir y Pissarro. Son, nos dice, momentos de la historia del arte en los que la génesis de un nuevo estilo fundamental resulta tan importante que momentáneamente parece condicionar la evolución individual de la mayoría de los artistas. Así, aunque podríamos seguir recogiendo citas, coincidentes todas en destacar admirativamente la feliz consecuencia que para el arte contemporáneo se iba a derivar de esta amistad entre ambos artistas, creemos, sin embargo, que no merece la pena insistir sobre algo que ya sabe todo el mundo. 1907 es una fecha importante porque señala simbólicamente el origen del cubismo, movimiento plástico que en última instancia se desarrolló a la estricta medida de la voluntad creadora de sus padres fundadores, los citados Braque y Picasso. En efecto, dentro de los límites cronológicos en los que se produce el cubismo, aproximadamente entre 1907 y 1925, fechas que marcan el punto de partida de la crisis definitiva del movimiento, la primera fase, que llega hasta 1914 y que está marcada casi exclusivamente por la impronta creadora de esta estrecha colaboración entre Braque y Picasso, es la más fecunda y determinante, mientras que la segunda, en la que aparecerán muchos más pintores a la manera cubista, aportó muy pocas innovaciones estilísticas que, en cierta manera, no hubieran quedado más o menos potencialmente sugeridas antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos enunciando lo obvio. Durante esa década prodigiosa que va desde los años 10 a los 20 de nuestro siglo, fundamental para el destino del arte contemporáneo y de vanguardia, los nombres de Braque y Picasso son inseparables, entre sí y respecto al nacimiento y desarrollo del cubismo. Así que con razón dice Mario Balsecchi que pronunciar el nombre de Georges Braque y cargar con el de Pablo Picasso es una misma cosa. Y no porque ambos pintores, añade, sean parecidos. Todo lo contrario, son bastante diferentes entre sí, pero los dos figuran en el momento inicial de la revolución más radical habida en la pintura desde los tiempos de Paolo Uccello hasta comienzos de nuestro siglo. Por ello, sus nombres resultan inseparables durante un cierto periodo, casi un decenio. Por otra parte, si se quiere penetrar en el sentido y la trascendencia de la convulsión causada por ambos artistas en los convencionalismos pictóricos y en las costumbres visuales universales, y para desentrañar mejor la personalidad de Braque, es inevitable poner frente a frente a los dos pintores. Pues bien, ¿en qué consiste esa convulsión causada por los fundadores del cubismo que por un momento incluso borra lo singular de su personalidad? Si hiciéramos caso a Jean-Louis Breton en su interpelación parlamentaria del 3 de diciembre de 1912 en la Cámara de los Diputados de París, el cubismo era poco menos que una conspiración que amenazaba, dice, con comprometer nuestro maravilloso patrimonio artístico, realizada además mayoritariamente por extranjeros dispuestos a vilipendiar el arte francés. En una palabra, una conspiración antinacional y antiartística. Hoy quizá el exabrupto parlamentario del citado diputado Breton, que fue muy coreado por sus colegas en su interpelación anticubista, solo consiga provocarnos una cierta nostalgia irónica hacia aquellos tiempos en los que un tema artístico, en realidad una pura discusión estética, era capaz de provocar una marejada parlamentaria. Y por ello nos regocija también aquel benevolente sarcasmo con que le respondió el diputado Sembat. Querido amigo, cuando un cuadro le parezca malo, tiene usted un derecho indiscutible, el de no mirarlo y pasar a ver otros. Pero no me llame usted a los gendarmes. La sangre entonces no llegó al río, e incluso con el tiempo los parlamentos, que siguen sin entender de arte, financian sin embargo bienales. Ahora bien, dado que en la vertiginosa y febril sucesión de ismos que se produce entre 1900 y 1945, época de las llamadas vanguardias históricas, el cubismo fue quizá el único movimiento que rehuyó por lo general los placeres del escándalo, cabe preguntarse por qué levantó tan airada polvareda hasta el punto que, anécdotas parlamentarias al margen, se incorporará, como más tarde, el arte abstracto a la mitología popular como el prototipo de la desfachatez y sinsentido del arte contemporáneo. Como decíamos, provocación desde luego no querida por los cubistas. Picasso, por ejemplo, en 1923 confesaba a Zayas algo muy parecido a lo que dijera el diputado Sembá para tranquilizar a sus colegas más agresivos: que el cubismo no es diferente a ninguna otra escuela de pintura. Los mismos principios y elementos son comunes a todas ellas. El hecho de que el cubismo no haya sido comprendido y que aún hoy haya gente que no vea nada en él no significa nada. Yo no entiendo inglés, decía Picasso, y por tanto un libro en inglés para mí es un libro en blanco. Esto no significa que el idioma inglés no exista. ¿Por qué culpar a nadie más que a mí mismo si no puedo entender algo de lo que no sé nada? Parecidas justificaciones fueron esgrimidas por otros defensores del cubismo, como Apollinaire, Braque, Metzinger, pero quizá la más concisa y rotunda fue la que dijo el propio Picasso en otra ocasión, esta vez a Pomar: que el principal y único objetivo del polémico movimiento era pintar y nada más. Pintar y nada más, he aquí la clave misma del asunto. Porque lo que ocurre es que en ese pintar y nada más se esconde toda una profunda revolución en el lenguaje artístico que dará al traste con el sistema de representación que había imperado en el arte occidental desde el Renacimiento, precisamente aquel mismo que se conoce como sistema de representación realista. Pero lo que nos interesa aquí destacar es que esta ruptura se hizo a espaldas de los gustos convencionales de la sociedad que seguía pegada a ese realismo tradicional. La consecuencia inmediata de ello fue la hostilidad recíproca declarada entre sociedad y arte. El artista conseguía por primera vez y de manera rotunda algo que ni con su vida bohemia ni con su adscripción a proclamas revolucionarias había logrado. El artista escandalizaba, con ese escándalo que se provoca al sustraer el arte de la comprensión banal del público medio. A partir de aquel momento se suceden innumerables movimientos plásticos que al socaire de la revolución formal imprimen un vertiginoso dinamismo expresivo a un lenguaje definitivamente más allá del límite de asimilación tolerado por los gustos convencionales. Este es precisamente el momento de las vanguardias. El propio término vanguardia no deja de tener una importancia significativa muy precisa. Vanguardia es un término militar que indica la posición adelantada de una parte del ejército, sus fuerzas de choque y ruptura, y este va a ser literalmente su sentido artístico. Pero más aún, porque está acompañado de una exigencia moral, ya que para aquellos artistas de comienzos de siglo, ser de vanguardia no era una posibilidad entre otras, era la exigencia del verdadero creador. Nos encontramos entonces que lo que se venía a afirmar era ni más ni menos que la propia esencia de la creación artística genuina consistía en romper, que el arte era fundamentalmente ruptura, choque, enfrentamiento. Y no tratemos de reducir esta voluntad de ruptura a los términos escolásticos de forma y contenido, diferenciando falsamente las rupturas sintácticas de la vanguardia de sus contenidos éticos. El fenómeno es necesariamente uno y unitariamente se despliegan sus consecuencias, porque una crisis en el lenguaje artístico es mucho más de lo que pueda parecer, en retrospectiva, un cambio de estilo. No hay ningún arte absoluto que salga garante de lo que debe acabar y de lo que ha de sucederle. Así lo planteaba con extrema lucidez, allá por los años 20, el constructivista ruso Tarabukín. Toda la evolución posterior de las formas pictóricas, que interpretábamos hasta ahora como un proceso de perfeccionamiento incesante, se nos aparece, por una parte, como la descomposición irreversible del organismo pictórico en sus elementos constitutivos, y por otra, como la degeneración de la pintura en tanto que forma típica. Nos encontramos, pues, con una doble crisis, o mejor, para disipar de una vez ese fantasma de forma y contenido, un doble aspecto de una misma crisis, es decir, la ruptura de las convenciones plásticas obligará a replantear el propio sentido del arte y por ello mismo también el propio papel, la identidad social del artista. Pero veamos con cierto detalle los entresijos de esta revolución lingüística y veámosla en primer término a través del momento privilegiado en el que se articula, precisamente a través del cubismo, movimiento además a partir del cual habrán de arrancar las posteriores reflexiones plásticas de casi todos los grandes creadores de la vanguardia histórica. El cubismo, en efecto, tiene una importancia excepcional en la labor de transformación radical que emprende los movimientos de vanguardia de principios de siglo. Ya sabemos la importancia que pudo tener el impresionismo en orden a deshacer los presupuestos básicos del esquema de representación que, surgido en el Renacimiento, aún se mantenía a fines del pasado siglo. Sin embargo, la acción emprendida por los impresionistas estaba principalmente encaminada más hacia una disolución que hacia una construcción, quitando a ambos términos el carácter esquemático que necesariamente les amenaza. Pues bien, tras esta labor crítica por la que se invalidaba los fundamentos mismos del arte renacentista, se hacía preciso un nuevo planteamiento plástico que empezara a funcionar a partir de unas referencias constituidas al margen de la realidad exterior. Un nuevo planteamiento que creara un código de elementos plásticos autónomos, es decir, un arte puro, en el sentido que le dio precisamente el principal teórico del cubismo, Guillaume Apollinaire. Un arte constituido por elementos creados enteramente por el artista y dotados de una poderosa realidad. Al cubismo se le debe, pues, el haber centrado la posibilidad y la confianza de ese nuevo lenguaje, que requerirá además un nuevo tipo de artista. Ese artista que estudia el objeto como un cirujano diseca un cadáver, convirtiéndose por todo ello en la experiencia que ningún artista moderno debe dejar de meditar alguna vez, aunque solo sea por un problema de identidad. pero hemos hablado del impresionismo como factor disolvente de los planteamientos convencionales del esquema visual renacentista. En efecto, el impresionismo fue el primer movimiento que planteó una clara alternativa al modo de proceder del espacio renacentista en el que los objetos estaban encuadrados en un mismo decorado que los relacionaba desde un solo punto de vista. El impresionismo marginó el espacio de perspectiva y la línea de fuga, dando de esta manera un paso definitivo hacia una nueva concepción del espacio que, como lo define Frank Castel, será abierto, dinámico y cualitativo frente al numérico, escenográfico y estático del Renacimiento. Las posibilidades lingüísticas abiertas por el impresionismo necesariamente iban a tener una influencia decisiva en los movimientos posteriores, que se irán concretando fundamentalmente a modo de cristalizaciones sobre los problemas planteados por él. Análisis de la luz de los puntillistas, leyes cromáticas de Gauguin y Van Gogh, determinantes de las experiencias Naví y Fauve, leyes geométricas tezanianas, etc. Estas cristalizaciones constituyen las premisas básicas de un nuevo lenguaje que empieza a ser asumido de manera consciente, es decir, de manera crítica y reflexiva. Pues bien, como venimos insistiendo, al cubismo le corresponde un papel fundamental en esta reflexión, en esta operación por la que se eleva al plano de la consciencia las posibilidades del nuevo lenguaje, que comienza ya a funcionar sobre la base de sus propios fundamentos. Como muy oportunamente escribe Louis Magan, lenguaje definido por su carácter sistemático, al adquirir cada elemento valor y significación única y exclusivamente en relación con los demás elementos del sistema, y no por referencia a un objeto exterior. Cabe ahora preguntarse sobre los orígenes plásticos de esta experiencia cubista, que, como hemos dicho, será necesario revertir en primer lugar sobre algunos de los caminos abiertos por los impresionistas. Este camino será, entre otros, precisamente el del último Cézanne. Reducir la naturaleza al cubo, al cilindro y a la esfera. Tal era el programa en el que se resume el credo artístico de Cézanne, que dirá igualmente cierto día, solo los volúmenes importan. Trataba, pues, de descomponer el objeto en sus elementos constructivos esenciales y entendía esa construcción como la yuxtaposición de formas geométricas y de volúmenes. La lección de Cézanne se basa en primer lugar en un principio de economía, acabar con los aspectos accidentales en la representación de las cosas, reducirlas a sus estructuras elementales, a las estructuras simples. Este esfuerzo de abstracción, que huye del instante y del lugar determinados como de todo lo pintoresco, se plantea sin embargo la recuperación de aquellos otros aspectos del objeto que quedaban marginados en su visión natural. Es decir, se plantea algo imposible desde un punto de vista realista, la visión total del objeto. Véase, por ejemplo, el cuadro Naturaleza muerta con cebollas que pinta Cézanne entre 1895 y 1900, en el que la composición de un vaso en perspectiva se completa con su consideración desde arriba, planteándose de esta manera un nuevo modo de representación que reunía sintéticamente todos los posibles ángulos de visión de un objeto. Estas anomalías introducidas por Cézanne en el enfoque del cuadro producirán en el cubismo, según de Michelis, la destrucción completa de la perspectiva renacentista. Nacía así una nueva dimensión del espacio pictórico, o sea, el sentido de una dimensión que excluía la idea de la distancia, del vacío y de la medida. En suma, del espacio material que dejaba lugar a un espacio evocativo, verdadero, no basado en la ilusión. En este espacio los objetos podían abrirse, distenderse, sobreponerse, deformando las reglas de la imitación y permitiendo al artista una nueva creación del mundo, de acuerdo con las leyes de un criterio intelectual propio. Una verdadera operación de demiurgo. Pero este interés de los cubistas por Cézanne, que en realidad, como veremos, deberíamos atribuir casi en exclusiva a Braque, se complementa simétricamente con sus correspondientes investigaciones sobre las artes plásticas de los pueblos primitivos. A principios de siglo empezó a conocerse de manera sistemática el arte negro y oceánico, haciéndose cada vez más corriente la presencia de obras de estas culturas en colecciones públicas y privadas. Las máscaras de Oceanía, las esculturas africanas, los ídolos ibéricos serán, pues, los instrumentos que servirán para relativizar los cánones dogmáticos de una experiencia cultural hasta el momento considerada como elemento único de civilización, la civilización occidental. Esta atracción por las obras plásticas de los primitivos no era algo exclusivo del cubismo. También en esto nos encontramos con la sombra de los impresionistas, concretamente de Gauguin. Pero este último, con su voluntario exilio en Oceanía, representaba un episodio más de la concepción romántica del artista marginado, que se expresa por igual en el silencio de Gambó, en el suicidio de Laudamont o en la locura de Van Gogh. La actitud de Picasso de comienzos del cubismo, igual que la de Braque, es muy distinta de la de Gauguin. Para este último, la glorificación del arte y de la vida de los mares del sur era en gran medida producto de su rebeldía contra una sociedad que consideraba corrompida y contra el arte que ésta producía. El mismo Gauguin explicó en una entrevista concedida a L'Echo en 1895 las verdaderas razones de su exilio. Para conseguir las novedades es preciso remontarse a las fuentes, a la humanidad en estado de niñez. La Eva de mi elección es casi un animal. Esta es la razón de su castidad, aunque esté desnuda. Todas las Evas expuestas en el salón son indecentes, odiosamente lúbricas. La actitud de Braque y Picasso era, como decíamos, distinta, ya que su acercamiento a las culturas primitivas no se agota en lo puramente emocional, ni en lo moral, ni tan siquiera en esa afinidad de sensibilidades manifestada por Matisse respecto a los ritmos decorativos de los polinesios. Picasso y Braque, como bien señala Golding, no estaban solo fascinados por el carácter formal y escultórico del arte negro, sino que su intuición les hacía admirar algo más, su aspecto razonable, sus cualidades intelectuales. Por eso, incluso en las primeras fases del movimiento cubista, cuando todavía sus fundadores, Braque y Picasso, permanecían vinculados al objeto visual, sus lienzos no son tanto exponentes de lo que veían como expresiones pictóricas de lo que pensaban o sabían. «Pinto las cosas como las pienso, no como las veo», declaraba Picasso a Gómez de la Serna. Con lo que, mediante la reflexión sobre la obra final de Cézanne, el testimonio de las artes plásticas de los primitivos, o ese otro de la Douanière Rousseau, entre otras cosas, Braque y Picasso, durante los 5 años que van desde 1909 y 1914, consiguen clausurar el sistema de representación artística occidental de los últimos 4 siglos. La perspectiva lineal descubierta en el Renacimiento, puntualiza Moholy Nagy, solo podía representar al objeto desde un único punto fijo. Cada detalle de la representación era válido únicamente desde la posición invariable del primer espectador, el artista. El mismo criterio estableció que la escultura debía tener un lado mejor, es decir, debía ser contemplada desde un punto fijo. Esto daba una definición subjetiva, más bien arbitraria, del objeto. El cubista sintió la necesidad de una representación más esencial de los múltiples aspectos del objeto. Así es que comenzó a quitar sus capas sucesivas, a desintegrarlo, a fin de investigar su composición estructural. Pues bien, esta total revolución del lenguaje artístico moderno fue en realidad la auténtica provocación de los cubistas Braque y Picasso. Nada más y nada menos. Y ahí sí, entendámonos, ahí sí tiene sentido hablar de ambos pintores como de peligrosos revolucionarios, porque ahí, en los destartalados ateliers de Montmartre, en las excursiones a Horta o al Stack, lejos del mundanal ruido, aunque en el centro mismo de la creación, se estaba maquinando la más completa transformación del arte contemporáneo. Por otra parte, que a esta revolución se la pretenda minimizar a veces con el curioso apelativo de formalista es otra cuestión, directamente relacionada, eso sí, con los casi 2 siglos en los que la crítica ha permanecido fascinada por la dimensión profética, iluminada, del arte moderno, equivocándola siempre de manera romántica con gestos morales extraartísticos. Pero cuidado, no se nos malentienda, ni al cubismo ni a nosotros. No se trata de hablar del arte una vez más en su torre de marfil, sino simplemente de algo tan sin vuelta de hoja como que solo tras, por y sobre esa pintura y nada más discurre la identidad del arte y, por supuesto, hasta su última significación social. Exactamente eso mismo que dijera el lúcido surrealista Bataille, poco sospechoso de conformismo. Que si la insumisión no se extiende al dominio de las imágenes y de las palabras, no es entonces sino un rechazo de formas exteriores. Cuando son las palabras y las imágenes ordenadas las causantes en nosotros de un sistema que, cosa por cosa, somete toda la naturaleza humana a la servidumbre. Pues bien, hechas estas puntualizaciones sobre la significación general de la experiencia cubista, que se reclamará siempre como un método y jamás, según Gleis y Metzinger, como un sistema, podemos ya enfrentarnos directamente con Braque, el pintor que con Picasso renunció a su singularidad en tanto se fundaba esa experiencia plástica revolucionaria, determinante absolutamente del desarrollo del arte contemporáneo de vanguardia. Una singularidad la de Braque, que no cabe duda, tras lo dicho, no dejará de sorprendernos, ya que comparada con la de Picasso no puede ser más dispar. Así lo supo ya percibir con extraordinaria precocidad y perspicacia Ardengo Sofici en un ensayo publicado en 1911. Picasso, lleno el espíritu de un fuego casi bárbaro, encierra en las bajas tonalidades y en el dibujo aparentemente algebraico de sus cuadros la violencia sorda del drama. Braque, con su técnica casi igualmente rigurosa, obtiene una especie de calma musical llena de ligereza y al mismo tiempo de severidad. Pero los dos pintores, sin traicionar su propio origen, más aún, relacionándose con la más profunda tradición de su propia raza, inauguraron una escuela de arte, de no fácil comprensión por el momento, pero digna y capaz de un glorioso porvenir. Tras ese anónimo Braque cubista, por consiguiente, alentaba, como se verá, una tradición y un carácter. Una tradición nacional hecha de inteligencia, sentido a la medida, equilibrio, que dio a Francia pintores como Poussin, Sardin, Corot, Cézanne o Matisse, y un carácter de artesano, hijo de artesanos, que sabe delectarse morosamente en los placeres del oficio. Recordamos, pues, ahora la biografía artística de este solitario en medio del tumulto, de este espíritu apacible, perspicaz, sensible, autocontrolado, que supo, en las turbulencias máximas de la vanguardia y sin renunciar a ninguna de sus audacias, crearse ese lema que dice: amo la regla que corrige la emoción. Georges Braque nació en Argenteuil-sur-Seine el 12 de mayo de 1882, exactamente unos 6 meses más tarde que Pablo Picasso. Era hijo de Charles Braque, que tenía un negocio de pintura industrial, pero un pintor de brocha gorda, al parecer también con veleidades de peintre de dimanche, de pintor de afición. Este dato es importante porque nos habla de un medio familiar artesanal, que indudablemente influyó en el modo de trabajar e incluso en el estilo del futuro pintor, pero también lo es, como advierte Raymond Coignat, al indicarnos que, en consecuencia de la evolución de las ideas y de las costumbres, los jóvenes artistas que comienzan su actividad a principios del siglo XX en una dirección renovadora suelen proceder de una pequeña burguesía proletarizada y republicana, formada por comerciantes y artesanos. En 1890, la familia Braque se instala en el Havre, donde el joven George sabemos que acaba formándose en el oficio de pintor-decorador, cuya técnica entonces consistía en la imitación de las calidades de la madera y el mármol, lo cual también no deja de ser significativo pensando en la obra del Braque maduro. El caso es que con esa formación se acoge a los beneficios de la ley que limita el servicio militar de los artesanos a un año de permanencias en filas, y hasta 1902, cuando cuenta con 20 años de edad, no pretende o le dejan dedicarse por entero a la pintura artística. Se instala entonces en París, en el obligado Montmartre, asistiendo primero a la Academia Humbert, donde conoce a Picabia y a Marie Laurencin, y luego, circunstancialmente, al taller de Bonnat y a la propia Escuela de Bellas Artes. Pero quizá para alguien como Braque, ya en cierta manera hecho a los secretos de la cocina pictórica, estos estudios académicos primeros tuvieran menos importancia que el contacto directo con la vida artística del bullicioso París de entonces. Posibilidad, por ejemplo, de ver las antigüedades griegas y egipcias del Louvre, el legado Caillebotte en el Luxemburgo, y sobre todo, esos pequeños museos de la vanguardia que eran entonces las galerías Durand Ruel y Vollard, sin olvidar, claro, los polémicos salones. En efecto, es precisamente en ese ambiente donde se forma y comienza a pintar el joven Braque, cuyas primeras telas rezuman un impresionismo de sombría paleta, como se aprecia, por ejemplo, en el retrato de su madre de 1902, que pueden ustedes ver en la presente exposición. Sin desdeñar estos ensayos iniciales, que ya nos ofrecen una idea clara del talento que está madurando, Braque comienza a dar la verdadera medida de sus posibilidades como creador al tomar contacto con el movimiento Fauve, con algunos de cuyos principales representantes tenía una amistad personal, Othon Frieze y Raoul Dufy, y a los que había tenido ocasión de admirar en la exposición del Salón de Otoño de 1905. De esta exposición guardará un recuerdo imborrable y, pensando significativamente en Degas y Matisse, años más tarde reconocerá que le indicaron el camino. Este primer contacto de Braque con la vanguardia militante merece una pequeña reflexión. Estamos en un momento de una extraordinaria ebullición creadora, desde un punto de vista plástico, pero también, y lógicamente, de una gran confusión e incertidumbre. En 1903 había muerto Gauguin y se extinguía la Revue Blanche, órgano oficioso del grupo de los Navis, pero hasta 1906, cuando ya ha hecho su polémica aparición en el heterogéneo movimiento Fauve, no muere Cézanne, y todavía en 1907 es cuando Monet comienza a pintar esos nenúfares que siguen inquietándonos en la actualidad. Estos son también los años del expresionismo europeo. En 1906 se funda el Puente en Dresde, y nuestro Picasso cultiva entonces esta tendencia con su peculiar virtuosismo y refinamiento melancólico. En este ambiente, cuya complejidad hemos reducido a un par de sugerencias tomadas exclusivamente de lo que entonces se podía considerar vanguardia, o de lo que podía interesar o influir en la misma, es donde Braque se define como Fauve. Ahora bien, este movimiento fauvista, cuyo caldo de cultivo ambiental acabamos de escribir, fue lógicamente todo menos homogéneo, a pesar de lo que a veces pretenden hacernos creer los manuales de historia del arte. Para demostrarlo, bastaría con que comparásemos la personalidad, obra y destino de sus principales protagonistas. Marquet, Frieze, Van Dongen, Dufy, Degas, Blamin, pero también Matisse, y en cierta medida o en cierto momento, Wolff, Braque y hasta el propio Picasso expresionista. Si a esto le añadimos que la constitución del grupo se realiza por sucesivas adiciones de amigos, que procedían de la camaradería de ciertos ateliers, como el de Mogot, o simplemente con relación de paisanaje, oriundo unos del Chateau y otros del Havre, nos explicaremos lo circunstancial de su compromiso común. Este compromiso, es cierto, hizo del uso provocativo del color su bandera. Argan nos lo precisa afirmando que el principal objetivo de su investigación era la función plástico-constructiva del color, entendido como elemento estructural de la visión. Pero incluso ahí caben demasiadas cosas como para que pueda producirse una doctrina estética clara y distinta, más que el simple juramento cómplice de unos jóvenes airados, dispuestos, eso sí, a terminar con el ornamentalismo modernista y la mistificación literaria del simbolismo. En una palabra, todavía batallas posimpresionistas. Pero una vez más, la inconsistencia de este grupo, como la de todos, se apreciará principalmente en lo que pretendieron afirmar o defender. No existe así un manifiesto fauvista propiamente dicho, ni abundan las declaraciones individuales, pero incluso en el escaso material testimonial conservado apreciamos diferencias abismales entre, por ejemplo, el pensamiento de un Matisse, coherente y metódico, y las caóticas opiniones de otros miembros impregnados de emotividad y misticismo. Compárese para el caso el color que se dispara como un cartucho de dinamita que dijera Degas, por no citar las fórmulas de los más proverbialmente saltados y confusos, Blamin y Wolff, con la declaración del Matisse fauvista que afirma que la expresión no reside en la pasión, sino en la disposición de mi cuadro, el lugar que ocupan los cuerpos, los vacíos en torno a ellos, las proporciones. Pues bien, en este grupo, cuya identidad no vio más allá de haber sido las fieras que en la exposición del Salón de Otoño de 1906 rodearon al Marc Donatello del crítico Bossel, siempre tan acertado en sus despropósitos, en este grupo decimos, Braque comienza a acertar. Se fija significativamente en Derain y Matisse, lo cual le pone en el camino de los que reflexivamente ansiaban más una alternativa que un simple desahogo. Todo 1906 es el año FOB de Braque, con sus 7 cuadros colgados en el Salón de los Independientes en primavera y con su excursión veraniega a Amberes en compañía de Fries. Pero esta experiencia parece servirle sobre todo para acelerar el proceso de su insatisfacción y urgirle a nuevas investigaciones plásticas cuyos resultados inmediatos parece intuir. Por de pronto, ahí tenemos ya al Braque FOB alineado con la más rabiosa vanguardia. Más aún, a un Braque vertiginosamente madurado con obras de una singular luminosidad malva y carmín. Contemplen como ejemplo en esta exposición su paisaje al óleo del Stack, fechado en 1906. Pero Braque tenía el genio de los que están predestinados a inventarse su propia facción, y en 1907 se desencadena el proceso. Lo hemos anunciado con reiteración y aparato de citas al comienzo de esta conferencia. En 1907, efectivamente, conoce a Picasso, su hermano vidente, pero ahora tenemos que explicarlo mejor. Le llevan a ver las señoritas de Aviñón, que es ya como a vérselas como un manifiesto. No queremos insistir con ello que Braque a esas alturas tuviera que aprender escolarmente de Picasso. La obra, al parecer, le desconcertó. En cualquier caso, debió producirle como una sacudida de inquietud, mezcla de fascinación cómplice con cierta ansiedad del compañero de viaje adivinado. Pero este año es también cuando pinta esos paisajes en la localidad mediterránea del Stack que reflejan una preocupación por la estructuración de los volúmenes, por subrayar los ángulos, por aquellas cosas, en definitiva, que preparan clamorosamente el descubrimiento de Cézanne. Precisamente entonces, en el Salón de Otoño, se celebra la gran retrospectiva homenaje al maestro recientemente fallecido y se publica en el Mercure de France su correspondencia con Émile Bernard, la misma que en años inmediatamente posteriores servirá a muchos artistas de manifiesto. Ya hemos hablado al comienzo sobre lo que significó Cézanne para el movimiento cubista, lo cual era como citar a Braque sin nombrarle. No vamos a insistir ahora de nuevo sobre lo mismo y en los mismos términos generales. Braque había ya dado síntomas de aproximarse a la paleta cézanniana de azules, verdes y marrones, como se aprecia en su vista desde el Hotel Mistral del Stack. Pero lo verdaderamente curioso es cómo subraya Edwin Malling su interés por empezar a pintar de memoria y, consecuentemente, en ese rumiar reflexivamente la impresión pasada del paisaje, concebirlo de manera simplificada, empleando la luz y el color para definir y separar geométricamente las formas. Como resultado, he aquí la serie de hasta 10 paisajes que entre 1907 y 1908 representan variaciones del Stack: árboles, camas, viaducto, carretera, terraza, en los que la geometrización de los volúmenes borra cualquier detalle pintoresco y lo somete todo a la disciplina estricta de la construcción. Colores, aquí ya no cuentan. Apenas leves juegos de intensidades sobre las 3 monocordes tonalidades cézannianas: verde líquido, amarillo pardo y gris azulado. Estos paisajes serán precisamente los que presentará al Salón de Otoño y, al ser rechazado el envío, los que expondrá definitivamente en la Galería Kahnweiler, donde el inefable Bossuet habló por primera vez de cubos. Así es que una sensibilidad tan francesa como la de Braque lo estaba apostando lógicamente todo al maestro Cézanne, pero el asunto era de largo alcance y en algún momento había que saltar en el vacío. Los escarceos posimpresionistas se habían acabado y Braque, también inteligencia, lo sabía. He aquí entonces que entre paisaje y paisaje aparece inopinadamente una figura, un desnudo femenino, pero no un desnudo cualquiera, sino un desnudo monumental, el gran desnudo, que comienza en diciembre de 1907 y que repentinamente demuestra que la elección de las señoritas picasianas le había secretamente obsesionado. Más aún, como al español, también el arte primitivo. Las máscaras negras, nos confiesa, me abrieron nuevos horizontes, me permitieron entrar en contacto con las cosas instintivas, contra la falsa tradición que me causaba horror. Pero como de confesiones se trata, hay otra muy interesante del propio Braque al periodista americano Vargas, que debió celebrarse entre el otoño de 1908 y el invierno de 1909, y que se publicaría un año después en la Architectural Review con el título de The Wild Man of Paris. En ella, el salvaje Braque diría, refiriéndose precisamente al gran desnudo, lo siguiente: «Yo no podría representar a una mujer en toda su belleza natural. Carezco de la habilidad precisa para ello. Nadie la tiene. Por eso debo crear una nueva clase de belleza, la belleza que percibo en términos de volumen, de línea, de masa, de peso, y a través de esta belleza, interpretar mi impresión subjetiva. La naturaleza es un simple pretexto para una composición decorativa, a la que se añade el sentimiento. El sentimiento nos sugiere una emoción que yo traduzco en arte. Quiero expresar el absoluto, y no una simple mujer concreta». La declaración de Braque es lo que se dice todo un manifiesto estético. En 4 palabras, más enjundia que en ese amplio discurso de Apollinaire en el que 3 años después se filosofaba sobre los pintores cubistas. Veamos cómo casi todos los tópicos manejados por el poeta estaban sugeridos ya en este casi aforismo. Antinaturalismo, antitradicionalismo, deshumanización, purismo, nueva concepción del espacio, renovación de las apariencias, cerebralismo. En una palabra, autonomía del lenguaje plástico, ese arte formado por elementos creados enteramente por el artista y dotados de una poderosa realidad. Se acababa definitivamente con los artilugios ilusionistas y el contenido moral de la pintura de historia tradicional. De esta manera, Apollinaire también podía decir eso que ya citábamos más arriba, de que Picasso estudia el objeto como un cirujano diseca un cadáver. Y más asépticamente, Moholy Nagy establecer el decálogo de novedades aportadas por el nuevo código de expresión. Primero, distorsión. Segundo, giro de los objetos. El perfil es exhibido simultáneamente de frente. Tercero, cortes. El empleo de las partes en lugar del total. Cuarto, desplazamiento, dislocamiento de las partes, refracción de las líneas y ruptura de las líneas continuas. Quinto, superposición de distintas vistas de los objetos. Sexto, introducción de líneas geométricas exactas, rectas y curvas. Séptimo, cambio de líneas o planos positivo-negativos. Octavo, múltiples formas en una, pluralismo, un contorno se refiere a varias formas. Noveno, objetos, tipos de imprenta, sobres, mesa, pata de mesa, guitarra, violín, fruta, frutero, copa, botella, cara, pájaro muerto, pez, panel, naipe, pipa, envoltorio de tabaco. La atmósfera traducida por estos objetos es la del Café de París. Décimo, materiales y técnicas para el tratamiento de la superficie. Cartón corrugado, papel para pared, mármol, madera fibrosa, arena, tipografía de periódicos, polvo de mármol, alambre tejido, peinado, enredado y raspado del pigmento. El exhaustivo catálogo decálogo de Moholy Nagy constituye no solo el mejor resumen del horizonte plástico de los cubistas, sino que expresa con claridad el verdadero rastro que dejará su imagen en la experiencia vanguardista, algo con indudable sabor revolucionario, pero que no había de traspasar los límites del taller y de aquello que suele llamarse la cocina pictórica. En efecto, al cubismo, más que con adjetivos de estilo, como analítico, sintético, purista, órfico, hermético, se le conoce analizando el concepto de espacio que emplea y los objetos que representa, y a lo sumo, con algo más sobre el taller, el oficio y la bohemia artísticas. Pero hagamos una pequeña y rápida concesión a la cronología de los hechos. 1909. Braque y Picasso, los inventores, trabajando ya en correspondencia, comienzan a despojar los colores y los detalles superfluos que no modifican sustancialmente la forma de los objetos. Es la época de los paisajes, Horta de San Juan y la Gauche-Guillon, de algunas naturalezas muertas y de unos pocos retratos. 1910-1912. Fusión total entre Picasso y Braque, hasta la despersonalización absoluta de sus cuadros, periodo llamado del cubismo analítico, con descomposición total del objeto y casi monocromía. 1912. Comienza el cubismo sintético, en el que se pretende la reconstitución libre de la imagen del objeto, desligado definitivamente de la perspectiva. Pero aquí hay que detenerse necesariamente un momento, aunque solo sea por cuanto se va a producir otro paso fundamental en el arte contemporáneo. El trozo de tela encerada imitando el enrejado de una silla que Picasso pega a uno de sus cuadros, y sobre todo, los papeles pintados de esos que imitan las aguas de la madera, los jaspeados, manzanas o ramilletes, que Braque pega a los suyos, suponen la introducción de la técnica del collage, exactamente, la de los papiers collés, en el arte contemporáneo. Jean Paulhan calificará esta técnica como el descubrimiento del arte moderno, puesto que añade, el pintor puede privarse de todas las convenciones a las que hasta entonces se había sujetado el cuadro, sin verse por ello privado de amplitud. Por el contrario, helo aquí arrojado a ese espacio espontáneo, variable y como móvil que lo rodea desde el despertar y lo acompaña hasta en sus sueños. Un espacio por encima de las razones y de los cálculos. Sin embargo, evidente, indiscutible y mucho más emocionante de lo que podría esperarse. Pero hay más. En el caso de Braque, esto de los papeles pintados era, recordémoslo, como un feliz revival de sus memorias artesanales de juventud. Una habilidad de siempre sometida a los rigores de la invención. Con esos papiers collés, por fin se separaba completamente el color y de la forma. Esto fue el gran acontecimiento, confiesa el propio Braque. El color y la forma ejercen simultáneamente su acción, pero no tienen nada que ver entre sí. Ya entonces, comienzan a aparecer entusiastas, cómplices y seguidores de mayor o menor relevancia. Son los Juan Gris, Metzinger, Gleis, Leger, Delaunay, etc., con quienes, curiosamente, ni Braque ni Picasso quieren exponer. Pero el cubismo era o comenzaba a ser el catecismo plástico de la vanguardia. En 1914, Braque es movilizado y cae gravemente herido un año después. Tiene que ser trepanado y convalece el resto de la guerra. Esa Primera Guerra Mundial que acabó con toda una época y que condicionaría también el desarrollo de la vanguardia. La vuelta a la normalidad se hace difícil y pone a prueba los nervios más templados. Las cosas ya no son lo que eran. Así, esa vanguardia alegre y confiada, deportista y un tanto bohemia, ha dejado paso al feroz sarcasmo dadaísta. En París, aun cuando el cubismo continúa hasta 1925, se convierte ya en cosa de museos. No se trata, sin embargo, de que los nuevos tiempos olviden, sino de algo mucho más peligroso, consagran. Y ahí vemos a los triunfantes Picasso y Braque luchando por no ser introducidos en el panteón de hombres ilustres. Por de pronto, la colaboración incondicional entre ambos, sino la simpatía y correspondencia creadoras, ya no tiene sentido, y en lo sucesivo habrán de arrostrar las consecuencias de su propia singularidad. Y aquí hay que advertir que en el caso de Braque tiene mucha importancia ese poder ser, por fin, uno mismo. No esperemos ningún exceso cara al futuro. No fue ese nunca el registro creador de Braque, más aún ahora que ya sabe todo lo que quería saber y no puede perder el tiempo. En los años 20 se acaba el desarrollo lineal de su obra, que ya no sigue la misma progresión metódica de antes. Ha dejado detrás la invención del cubismo, la más grande revolución de la vanguardia. En 1922 se le invita a exponer 18 obras en la sala de honor del Salón de Otoño. Va a cumplir los 40 años. ¿Por qué puede seguir compulsivamente buscando la sorpresa por la sorpresa? Distingue ya perfectamente entre la necesidad de renovarse y el simple ser original. Él mismo no lo explica. No creo en lo eterno, en lo perpetuo. Eterna es la muerte, la vida es renovación. Por otra parte, cada vez que un joven pintor viene a verme, le digo, crees ser original, pero dentro de poco serás un pintor del siglo XX. A partir de entonces, por consiguiente, va a resultar difícil analizar la obra de Braque desde un punto de vista cronológico. Por el contrario, hay que aislar ideas, problemas, ciclos temáticos. Nuestro pintor se ha acostumbrado a elaborar simultáneamente diversos cuadros, con planteamientos, temas, estilos y formatos diferentes, y a veces vuelve sobre ellos durante años. Su obra, escribe Le Marie, ya no avanza según trazos regulares, sino como un río en crecida, que dibuja meandros sin traicionar el curso ordinario. Se desarrolla según ciclos desiguales, aunque ligados orgánicamente y a menudo sobrepuestos entre sí. Más aún, su producción se divide en dos categorías diferentes. Numerosos lienzos de pequeñas dimensiones, hermosos ejemplares de pintura para entendidos, según la mejor tradición artesanal francesa, y obras más vastas y complejas que atestiguan no solo una ejecución insuperable, sino también la presencia de un creador siempre alerta. Son estos ciclos mayores, dispersos, menos conocidos, y algunas composiciones aisladas de valor decisivo, lo que hay que tener en cuenta para medir adecuadamente el genio de Braque y su invención profunda. Véase, por ejemplo, su llamado periodo clásico, que arranca exactamente de 1922. Antes, en 1919, Picasso, siempre contrapunto con el que ahora dialoga a distancia, había ya iniciado su correspondiente clasicismo. En este periodo, Braque vuelve a la figura humana monumental, en la forma de las canéforas, jóvenes transportando cestos, cuyos desnudos ya no son simples estudios geométricos, sino cuerpos que pesan, con gráciles giros en las cabezas, envueltos en una atmósfera de suavidad. La sustancia pictórica se ha enriquecido y el color se hace pleno, luminoso, rico en modulaciones y cadencias. Pronto, a estas canéforas, erguidas como cariátides, le siguen otras tumbadas de blanda sensualidad. Esto nos recuerda que para un francés lo clásico no es necesariamente Grecia, sino también una peculiar manera de interpretar su propia tradición nacional. He aquí, pues, que tras esos desnudos femeninos tumbados aparece la referencia a Renoir, como habrá homenaje a Corot en esa joven lánguida de la guitarra que pinta entre 1922 y 1923, y naturalmente homenaje al supremo maestro de la naturaleza muerta, Chardin. Precisamente, las naturalezas muertas serán otro tema obsesivo durante los años 20 y, en realidad, hasta su muerte. Pero si la figura se ha humanizado, los bodegones también se impregnan de una viva sensualidad. Son obritas de pequeño formato, carentes de afectación, íntimas, sutiles, que esconden fragmentos de la más exquisita sensibilidad artística de Braque. En fin, siendo nuestro pintor de los que se cuecen en su propio caldo, todas estas recurrencias no podían olvidar el paisaje. Tarda, sin embargo, en aparecer, y al igual que años antes fue descubriendo la luminosidad espléndida del Mediterráneo, como prendió la invención creadora, ahora volviendo sobre los parajes de la infancia, en el norte, en Dieppe, Normandía, reencuentra el paisaje. Ahí, en los amplios horizontes marinos, entre acantilados, playas y barcas varadas, se ejercitan los problemas de una mayor soltura arquitectónica de la forma, en los ritmos lineales, en los efectos de la luz plateada, en la diversa intensidad cromática. Todavía tendríamos, no obstante, que mencionar otra de sus obsesiones temáticas, los interiores. Para este privilegiado pintor de objetos cotidianos, constituyen el escenario y la atmósfera por excelencia. Son como la dramaturgia del velador, de la mesa camilla, el rincón donde se posan silenciosamente fuera del tiempo los objetos. En sus últimos años, sin embargo, aparece también el tema de los pájaros, como una especie de misteriosa meditación final sobre el espacio abierto. Más aún, puesto que se trata de la vigorosa imagen del pájaro volador, se plantea también el problema del movimiento. Se ha llegado a una máxima sencillez. La silueta se recorta nítida sobre un fondo plano uniforme. Como señala Malling, es difícil conseguir una fusión ambiental tan perfecta entre lo físico y lo metafísico. el horizonte, el cielo, el espacio cósmico, tienen una consistencia táctil y el pájaro lo atraviesa con un vuelo irreal como la imagen de un sueño. Quizás sea esa especie de viaje inmóvil que George Sell considerara como la mejor metáfora para la propia biografía artística de Braque. Pero recapitulemos finalmente sobre este Braque vanguardista. Lo hemos seguido linealmente hasta lo posible en sus etapas impresionista, fob y cubista. Luego hemos apelado a su singularidad, ajena a los ruidos ambientales. Los 40 años que vive, sin embargo, tras el cubismo, son muchos años para ignorar por completo las oleadas vanguardistas que entonces se sucedieron. Algunas de ellas, desde luego, Braque las registra sui generis. Cierta atmósfera y motivos surrealistas, las formas sinuosas y amiboidales de Art y Miró, en cierto momento, al final, mucho matiz en la contraposición elemental de zonas planas, pero sobre todo Picasso, ese Picasso a lo Valentón de talante tan diametralmente opuesto que le obsesiona y con el que dialoga hasta su muerte en 1963. Por lo demás, hay que advertir que son precisamente esos 40 fecundos últimos años, los peor conocidos en España, los que ustedes pueden contemplar privilegiadamente en la exposición antológica que hoy se inaugura. Pero, en fin, por más que volvemos sobre su vida y su obra, es difícil asir el secreto esencial de este Braque que aparenta no tener ninguno. Nos deja un regusto a plenitud adivinada que se nos escapa. Quizás simplemente porque quien como él ha encontrado la pintura con tanta pureza y plenitud esté siempre un poco más acá de las palabras. Releamos, pues, ese bello aforismo suyo, tan parecido al epitafio de Klee, como el mejor colofón a esta conferencia. El punto de partida es la nada, una armonía en la que las palabras llegan más lejos, tienen un sentido. Cuando se llega a esta nada intelectual, la vacía nada musical, como escribía Mallarmé, entonces se está en la pintura. Muchas gracias.